Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hebreos, Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Dice la palabra del Señor. El título que encontramos en esa porción de la Escritura dice, Hacedores de la Palabra. ¿Cómo dice? Exactamente. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre querido, perdona nuestros pecados, gracias por tu palabra bendita, gracias por tu presencia prometida en las Sagradas Escrituras, gracias por todas esas promesas maravillosas que tú nos brindas de estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Oramos por los enfermos, oramos por las personas que están pasando dificultades en este momento. Señor, que de tu mano preciosa vengan tiempos de refrigerio para nuestras almas. Bendice el mensaje de esta noche en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia perdurable, de eso estoy hablando los días miércoles, y hemos hablado de cuatro características importantísimas. La primera dijimos que es la unidad, el cuerpo tiene que estar unido. La segunda hablamos de la misión, que es el evangelismo, la importancia de la misión, mayor que cualquier propósito en la vida. Número tres, hablamos de líderes sabios, que no sean avaros, que sean gente espiritual. La semana pasada hablamos de que la iglesia que perdura, la iglesia que trasciende, es esa iglesia que tiene personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia, los creyentes, debemos buscar la santidad, debemos buscar la santificación, no debemos gozarnos en el pecado. El pecado debe ser un cuchillo que se atraviesa en nuestro corazón, y buscar de cualquier forma como dé lugar de poder salir de una situación como esa. En esta noche, como número 5, quiero hablar que la iglesia perdurable es aquella que cree en la inspiración de la Biblia, la palabra de Dios, promueve la lectura, el estudio y la obediencia de las Sagradas Escrituras. Santiago, el pasaje que hemos leído, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hace la comparación de la Biblia con un espejo. ¿Para qué se mira usted en un espejo? Usted se mira en un espejo cuando ya va a salir, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter mucho en eso, porque las mujeres se miran en el espejo cuando entran, cuando salen y por a cada instante, ¿verdad? Pero usted se mira en un espejo, hermano, para ver qué es lo que está mal y arreglarlo. Si tiene un pelo parado, entonces usted hace lo que hace todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya usted se baja el pelito que tiene ahí. Si la corbata la tiene de lado, entonces usted se pone bien la corbata, ¿verdad? Y usted va viendo, las mujeres, un cachete lo tiene más rojo que el otro cachete, entonces le hace con la mano aquí, se pasa el otro poquito para acá. Para eso es el espejo. En pocas palabras, el espejo te dice lo que está mal. La Biblia nos dice lo que tenemos mal. Que no te quepa duda. Usted va a leer unos versículos bíblicos y en esos versículos el Señor le va a pegar unas cachetadas a usted. Porque, y claro, por eso, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, uno tiene que leerla en primer lugar para nosotros mismos. ¿Qué me está hablando el Señor a mí en este instante? Cuando venimos a la iglesia, venimos a la casa del Señor, tenemos que venir a la iglesia con esa mentalidad, con ese corazón. ¿Qué quiere Dios de mí en esta noche? Yo no voy a... Una de las costumbres que tenemos es que regalamos el mensaje a otras personas. ¡Ay, qué lástima que no vino fulano! ¡Ay, qué lástima que no vino mengano! ¿Y nosotros qué? Entonces, por eso dice, es como aquel hombre que ve en el espejo su rostro natural y usted enmienda en el instante, ¿verdad? Porque usted no se mira y dice, ¡ah, sí estoy bien! Y tiene el pelo parado y no se ha peinado y la corbata de lado. Usted se arregla. Entonces, la Biblia es igual. La palabra del Señor... Nos vemos en las Sagradas Escrituras y vemos lo malo que estamos haciendo en las Escrituras. Y Dios nos pide y nos exige que debemos resolver las cosas que no están bien. Ahora, el problema es que la inmensa mayoría no lee la Biblia. Y escucha esto, no lee la Biblia no porque no la tenga. ¿Ok? Hay un site en internet que se llama Religion News Service en Estados Unidos. Y quiero poner como ejemplo Estados Unidos porque es un campo muestral muy amplio. Estamos hablando de 300 millones de personas. En comparación a nosotros, porque andamos por los 34, andamos por ahí más o menos, aquí en Canadá. Escucha estas estadísticas. El 88% de americanos tiene una Biblia en casa. Póngale que es casi el 90% de 300 millones, hermano. Estamos hablando de 270 millones de Biblias. Y ahorita le digo algo más. El 80% cree que la Biblia es sagrada. Pero de igual manera, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la Biblia es sagrada? Usted me va a decir que sí. Si yo le pregunto a usted que si tiene una Biblia en casa, le garantizo que el promedio que tendríamos aquí andaría por 3, 4, 5 Biblias en casa, o más quizá. El 61% de americanos dice que les gustaría tener tiempo para leer la Biblia. Y las estadísticas dicen que hay un promedio de 4.4 Biblias en cada hogar en Estados Unidos. ¿Se puede imaginar eso? 4 Biblias en cada casa. El presidente de la American Bible Society, Sociedad Bíblica Americana, comparó el problema de los americanos con la gordura. ¿Cómo así? Y hasta la obesidad. Y esto es muy cierto. Si yo pregunto aquí a los que estamos, ¿cuántos de los que estamos acá piensan que tienen sobrepeso? Voy a preguntar. Usted cierre los ojos y levante la mano, para que no lo vea nadie. ¿Cuántos piensan que tienen sobrepeso? Levante la mano, incluyéndome a mí. Ok, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hacemos nada. No hacemos nada. Lo mismo pasa con la Biblia. La gente sabe que leer la Biblia le va a ayudar con los problemas de cada día y con los problemas espirituales. La gente sabe eso, pero ¿qué es lo que sucede? No la leen. Entonces, es un problema que tenemos aquí en el cerebro nosotros. ¡Ay, yo tengo sobrepeso, pero después de la Navidad comienzo! Esa es una mentalidad. Yo le decía a una hermana hace poco, le decía, mira, si usted verdaderamente quiere, no espere el 1 de enero. Ya está tarde. Comience hoy. No, pero es que el pavito tan rico. Usted está con esa onda. El 1 de enero le va a durar 1, 2, 3. El 5 la regó otra vez. Y volvemos otra vez a la misma historia. No hacemos cambio. Sabemos que tenemos problemas, pero no hacemos cambio. Fíjate que mira, yo he sabido, y escúcheme este pecado que le voy a confesar ahorita. Yo he sabido por los últimos 20 años ¿qué es lo que tengo que hacer para bajar de peso? Clarito como el agua. Yo sé. A mí ningún médico me tiene que venir a decir, yo sé lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? No me ha dado ganas. Simple y sencillamente. Yo abro una gaveta en mi casa por acá y encuentro un montón de papitas fritas. No papitas fritas de McDonald's, pero esos chips. ¿Verdad? Ya abro este por acá y yo encuentro un montón de semillas por ahí. Y abro esta otra caja por acá y encuentro un montón de pasas que me encantan tanto. Yo tengo un arsenal que tengo yo ahí. Ahora, escúcheme esto. No solamente eso. Mi suegra es testigo y cómplice de esto también. Porque ella es tan buena, ¿me entiende? Ella a mí, yo salgo de aquí a las 11 de la noche, hermano. Ella me llama y me dice, ¿quiere que le deje su comidita? Y le digo, sí. Ensalada, ¿verdad? Pero el plato de este vuelo. y escúcheme esto, a rebosar. 3 huevos duros, hermano, pollo y todo lo que a usted se le ocurra. Y escúcheme lo que le voy a decir. Me han dado la 1 de la mañana comiendo por los últimos 10 años. That's me. Entonces, cuando alguien me viene a decir, la gente, usted sabe que aquí somos bien sinceros en la iglesia, está un poquito gordito, ¿verdad, pastor? Entonces yo le hago burla, por dentro le tengo otra respuesta, ¿verdad? Por dentro es otra respuesta, what do you care, ¿verdad? It's not your business. Pero por fuera le digo, sí, estoy gordito, hermano, estoy gordito, pero estoy bonito, así, ¿verdad? Pero yo sé, nadie me tenía que decir, y usted piensa, ¿usted cree que alguna vez yo le dije al médico eso? Usted me puede decir lo que usted quiera, hermano. Y otra cosa más, ¿verdad? Yo soy prediabético porque mi madre es diabética y mi hermano murió diabético, pero gracias al Señor en estos 30 años no tengo diabetes, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo me he sugestionado de que subiéndome al 3000 y haciendo 1 hora de ejercicio 2-3 veces a la semana, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Yo no me he subido al 3000 para bajar de peso. Yo me subí al 3000 para seguir tragando. Así como lo oye. Entonces ya cuando yo me bajaba, mire, mis hijos me dicen, oh, ya, dicen ellos, yo me pongo una cosa para correr y cuando la suelto el poco de agua que cae, Y digo, ay, qué bueno, hoy voy a comer con ganas en la noche. Y eso estaba haciendo hasta hace un mes más o menos, ¿verdad? Que ya me cayó el 20 y dije, no, ¿verdad? Y por ahí vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por cuánto tiempo yo he sabido lo que tengo que hacer? Pues no lo hago. Usted sabe, por eso quise comenzar con preguntas bíblicas. Y escuche más, 57%. Del 88% que tienen Biblia, escuche, 57% de los 270 millones de gentes en Estados Unidos leen la Biblia 3 o 4 veces al año. Entre las edades, y de esto debemos estar muy orgullosos en esta iglesia para la gloria del Señor, las edades de 18 a 28 años leen la Biblia menos de 3 veces al año. Nosotros somos bendecidos por eso. Mire, 25 gente estaban leyendo la Biblia la semana pasada aquí en la casa del Señor. Por eso digo, una iglesia perdurable es una iglesia que cree en la inspiración de la Escritura, promueve la lectura, su estudio, la obediencia a la palabra del Señor, esgrimas, todo esto promovemos. Pero usted sabe. Dice, no, es que la verdad que yo debería leer la Biblia más. No, es que la verdad que yo debería. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene diciendo yo debería? Lo mismo que tiene con la dieta. Si algunos hermanos tenemos años ya con esto. No. Y esa mentalidad, mire, todos los gimnasios saben que su plata la hacen en enero. Por eso es que ellos en diciembre le van a tratar de sacar que pague el año si es posible. Porque ellos saben que solo va a ir 2-3 veces. Usted sabe dónde está la cura, pero lastimosamente hay un problema serio. Y es que no queremos nosotros leer la palabra. Hay 4 Biblias en cada casa. El problema es que la Biblia para la gente es irrelevante. No la leen ni la aplican en su vida. Escuchen lo siguiente. 52% de estos 270 millones dijeron que leen la Biblia por lo menos, escucha esto, 1 vez al mes. Pero cuando le preguntaron a esta gente que lee la Biblia 1 vez al mes, que si podía mencionar el nombre de los 4 evangelios, dijeron que no sabían. Can you believe it? Leen la Biblia 1 vez al mes. ¿Cuáles son los 4 evangelios? No sé. Esa respuesta me suena un poquito conocida, ¿verdad? De esta noche. Pero me reservo el nombre de la gente para evitar situaciones. Se le preguntó a la mayoría. Mira la pregunta que se le hizo. ¿Qué profeta predicó el Sermón del Monte? Y no supieron quién. ¿Qué profeta predicó el sermón? Bueno, fue Jesucristo quien lo predicó. Y la gente no sabía. Santiago da consejos bien prácticos que nos ayudan a beneficiarnos de la palabra del Señor. En el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, una cosa importante es que tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios. Como pastor, a veces es doloroso que personas vengan a preguntarle a uno cosas que yo ya expliqué en este púlpito, Pero, hermano, cantidad de veces. Pero cantidad de veces. Entonces usted dice, la gente luce. Usted, yo le expliqué una vez acerca de los borregos a usted. Que los borregos duermen con los ojos abiertos. Yo no sé cuántos borregos le he predicado en mi vida yo. Porque yo lo veo con los ojos abiertos así, ¿verdad? Digo, qué atención, ponele mano y de repente... hasta se despiertan ellos solitos, ¿no es cierto? Tenemos que ser receptivos. Hermano, yo tengo años diciéndole esto. El día sábado, usted no se puede acostar en la madrugada, hermano. Porque el siguiente día hay una fiesta acá. Alguien me dijo, y me reservo el nombre por evitar situaciones. El domingo, ¿cuándo fue? ¿El sábado pasado fue el partido del Barça o el sábado antepasado? El sábado pasado. El partido fue a las 4 de la mañana. Y yo hice broma de esas cosas. Yo no me levanté. Pero yo hice broma con algunas personas que me dijeron, yo me levanté para ver el partido. Y le dije, ¿alguna vez te has levantado para orar a las 4 de la mañana? La respuesta es no. Otra cosa más. ¿Ok? Hubo una persona que me dijo, una noche antes yo me acosté temprano para levantarme temprano. ¿Por qué no hacer lo mismo el día sábado para venir a escuchar el Evangelio el día domingo? ¿Se da cuenta cómo creemos una cosa pero terminamos haciendo otra? Y queremos que nuestras vidas estén bien. Y queremos agradar a Dios en todas las cosas. Pero nuestros valores están patas arriba, hermano. Completamente. Hay que ser receptivos a la palabra. Hay personas que vienen a la iglesia a dormir. Y le voy a decir algo más. No soy el único que me doy cuenta. Hay otras personas que se dan cuenta. Porque comentamos cosas. Ahora, yo no lo quiero ahuyentar con esto. No lo quiero ahuyentar. Que diga, pues entonces mejor ya no me voy a quedar durmiendo en la casa. Eso me recuerda a la hermana Petrona. ¿Se acuerda, hermana Petrona, verdad? Que la hermana Petrona de repente se daba cuenta que estaba en el culto. Se levantaba y ¡ay! Cuando abría los ojos. ¡Ay! Según ella estaba en su casa. Yo un día le dije a la hermana Petrona, usted se duerme en todos los cultos. Es que estoy cansada, pastor. Le doy permiso. Le dije, el próximo domingo no venga. Quédese durmiendo en su casa. Usted me da permiso. Yo le doy permiso. Y no vino, se quedó en su casa. Pero a la mitad del culto iba entrando. Y a dormir. ¿Qué pasó, hermana Petrona? No, me dijo. Me di cuenta que necesito escucharlo a usted para poder dormir. Si no somos receptivos a la palabra del Señor, nos va a entrar por un oído, nos va a salir por el otro. Hay que saber. Me encanta cuando personas traen cosas para anotar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque se pueden ir a su casa y pueden revisar las cosas que se han dicho en el culto. Y eso es un método de aprendizaje. Es la repetición. Usted escribe. Y usted sabe que eso se aplica en todas las disciplinas. Receptivos a la palabra, sumisos a la palabra del Señor. Si usted viene a la iglesia y usted no se somete a esta palabra, sin importar quién esté predicando el Evangelio, si usted viene, pero viene con una actitud diferente, una actitud de que no está de acuerdo con esto, una actitud que no está de acuerdo con lo otro, a mí esto no me parece, ¿a qué hora se va a terminar aquí? ¿A qué hora se va? Usted vino por gusto, man. Por gusto, porque Santiago está diciendo que hay que recibir la palabra con mansedumbre. Hay que recibir la palabra diciendo, sí, yo la recibo, yo la hago mía. La atesoramos en el corazón y cuando se atesora esa palabra queda implantada y produce fruto. Produce fruto, se lo explico en un instante. Debemos aplicarla a nuestra vida. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, desde el tiempo de los emperadores romanos, hasta el presente, en los países comunistas, muchos han tratado de quemar la Biblia, de censurar la Biblia y de hacerla ilegal. Durante miles de años la han atacado, la han refutado, sin embargo, hasta hoy permanece como una roca sólida. Voltaire, el famoso escritor francés, murió en el año 1778. ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo, en menos de 100 años, después de su época, el cristianismo y la Biblia van a desaparecer. Eso dijo Voltaire. Sin embargo, ¿qué pasa? El viejo se murió, pasó a la historia, mientras que la Biblia permanece. Escucha esto, 50 años más tarde de la muerte de Voltaire, la casa de él fue usada como una imprenta para producir Biblias. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso dice la Escritura. La Biblia, la enseñanza de la Biblia, la iglesia que perdura es una iglesia que tiene la palabra de Dios como la única fuente de autoridad. No debe haber ninguna reunión. Por eso es que, hermano, mire, no necesita mucho usted para darse cuenta que nosotros somos bibliocéntricos acá. Por eso es que el nombre es tan largo de nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico. La Biblia está metida ahí. ¿Quién ha ido a una casa de oración y no se lee la Biblia? A ver. ¿Cuándo en 30 largos años usted ha venido a un culto de esta iglesia y usted diga, ni la Biblia se tocó, whatever, cualquier cosa menos, pero la palabra es importante? ¿Cuál es mi pleito? Y se lo digo con cariño, con todos los ministerios de la iglesia, porque todos los ministerios quisieran hacer algo el día domingo para participar, pero metemos tantas cosas que nos queda poquito tiempo para lo más importante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Una iglesia perdurable nunca debe sacrificar la integridad de las Escrituras para complacer a nadie, mis amados hermanos. La Biblia se debe de hablar con la integridad, se debe de predicar así como está escrita. Ese no es el caso de nuestra iglesia. A nosotros nadie nos dice qué predicar ni qué no predicar, gracias a Dios. Pero yo he conocido iglesias que tienen dueño. Hay muchas iglesias que tienen dueño. Hay iglesias que tienen dueño. Son familias que han estado por largo tiempo en esa iglesia, que manipulan al pastor, o son familias que son las que más donaciones dan para la iglesia y manipulan al pastor, y le dicen, pastor, usted está hablando demasiado de este tema, debería de cambiar usted ese tema, y ya la siguiente semana escucha usted al pastor predicando de otras cosas. Eso no puede ser así. Queremos alcanzar al mundo para Cristo, pero nunca se debe pagar el precio de doblegar o comprometer la enseñanza de la Biblia, nunca. Nunca se debe esconder la verdad de la Biblia para atraer personas a la casa del Señor. No somos nosotros los que debemos convertirnos al mundo. Es el mundo el que se debe convertir a la iglesia. Hoy hay iglesias que usted en la adoración, con todo respeto le digo, en la adoración, usted no sabe si está en una iglesia o está en una discoteca. No lo sabe. Y ese ha sido un concern, no sé cómo se dice concern en español, un concernimiento, no, ¿verdad? Una preocupación, podría ser una preocupación, ¿ok? Porque es importante lo que nuestros jóvenes escuchan, es importante lo que ellos exponen, eso es importante. ¿Con quién se junta? ¿Con quién va a ir a comer? ¿Con quién va a ir al cine? ¿Con quién va a jugar pelota? ¿Con quién? ¿Sabe por qué? Porque el tiempo que lo tenemos en la iglesia es bien mínimo en comparación al tiempo que pueden pasar con otros muchachos. Si un chamaquito le dice, voy a ir a jugar videojuegos con fulano de tal, ya se le fue el día, mijo. Ya se le fue el día, porque no hay juegos de 10 ni 15 minutos. Si no, pregúntele a Chapín. Eso es una cosa, es un vicio. Ya la mujer se lo quitó, ¿verdad? Voy a agarrar otro vicio, pero eso vamos a para otro culto. La iglesia perdurable promueve la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, hermano, mire, por favor, a medida que van pasando el tiempo, cuando preguntemos aquí quién quiere pasar a decir los 10 mandamientos, qué lindo sería que la congregación completa levantara la mano. Yo, pastor, quiero pasar. ¿Quién quiere decir la bienaventuranza? Yo quiero pasar. Pero necesita dedicarle tiempo a la palabra, hermano. Otra cosa, con la dieta, con el ejercicio. ¿Cuánta gente dice, hoy voy a comenzar a hacer ejercicio? Yo me acuerdo que yo tuve mi treadmill y lo utilizaba para colgar camisa por muchos años. Otro ropero tenía yo ahí. Pero usted no lo compró para eso. Pero tenemos un problema con la cabeza. Sabemos que algo nos ayuda, pero no dedicamos tiempo. Ahora, esto, hermano, no solamente crea que es sagrado. Lea la palabra. Nos va a hacer más conscientes, hermano. No va a ser más consciente de ciertas cosas. Hay que leer la Escritura. La iglesia perdurable necesita tener una excelente enseñanza de discipulado, y gracias a Dios por la iglesia nuestra que lo tiene. Promueve la obediencia de la palabra del Señor, y creemos, pero creemos con todo el corazón, que esta palabra tiene poder de cambiar, de transformar vidas a través del Espíritu Santo. La palabra, la bendita palabra de nuestro Señor, la única autoridad suprema que tenemos, las Escrituras. No contiene errores, no se equivoca, la completa revelación de Dios para todas las edades. Ahorita que vamos a comenzar la teología, en la introducción a esta materia, yo siempre le digo a los estudiantes, y algunos, esto debería decirlo hasta que hayan pagado, ¿verdad? Pero se lo digo, si usted cree que la teología tiene las respuestas para todas las preguntas que usted tiene, se equivocó. Porque la teología no tiene todas las respuestas a las preguntas de la gente. De hecho, la palabra teología ni aparece en la Biblia. Como se utilizaron por el tiempo de los griegos, lo usaron los filósofos. Es el estudio de Dios, pero no tiene todas las respuestas. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios no quiere darnos todas las respuestas. Lo que Dios quiere es que usted confíe en Él a pesar de cualquier cosa. Eso es lo que Él quiere. Este mundo, las cosas no salen como usted quiera, ni como yo quiero. Este mundo es malo si el diablo es el que maneja este mundo. Cosas malas le pasan a gente buena. ¿Por qué, Señor, tú sigues siendo fiel aunque pasen esas cosas? Las demás dígeselas a Dios. Ahora, déjeme decirle. Ay, Dios mío, es que esto le hemos dicho chorro mil chorraciento veces. Esta palabra es alimento. ¿Tú crees que esta palabra es alimento? Sí. ¿Usted cree que esta palabra es alimento? Juan, ¿tú crees que es alimento? Entonces, ¿qué pasa si no comes, papá? Y ese es el problema de la iglesia. Algunos están, no, mejor no digo nada, porque yo no quiero ofender a nadie. Yo siempre me incluyo, pero dígame, ¿qué pasa cuando una persona no come? Comienza a enflaquecer, a enflaquecer, a enflaquecer, a enflaquecer, hasta que desaparece, mijo. Entonces, el problema serio de la iglesia es desnutrición espiritual. Es pura desnutrición. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Ahora, fíjate, yo acabo de, y le pregunto a toda la iglesia, ¿cuántos creen que la Biblia es el alimento? Amén, gloria a Dios, aleluya, sí, pastor, la Biblia. ¿Cuántos la leyeron? No tenemos tiempo, no le dedicamos, no podemos, no esto, no aquí, no allá, no. Y esto es el alimento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, por amor de Dios? Necesitamos resolver este problema, iglesia. Usted necesita resolverlo. Yo escucho sermones, y usted debe de escuchar sermones y escuchar palabra de Dios. Una hermana me decía, me dormí escuchando un sermón suyo un día de esto. Yo duermo toda la gente por todos lados, hermano. Una hermana que me escribe, que no sé quién es, por internet, me decía, pastor, yo me acuesto con usted y me levanto con usted. Refiriéndose a los sermones, por supuesto. Métase palabra de Dios en su corazón. Atesórela en su corazón. Haga, hermano, haga un trato. Diga, mire, si yo me levanto todos los días a esta hora, eso a uno se lo enseñan en el seminario. Me voy a levantar 15 minutos, pero esos 15 minutos va a ser para leer la palabra. Para leer la Escritura. Mi tiempo con Dios, 15 minutos, y hago un plan. Voy a comenzar con el Evangelio de Juan, luego sigo con Hechos, o qué sé yo. Comience a leer la palabra despacito. Y otra cosa más, la recomendación que yo siempre he dado. Yo no soy muy dado a eso de que léase un capítulo de la Antigua, un capítulo de Proverbios, un capítulo de los Salmos, otro del Nuevo Testamento. Si usted tiene todo el día para hacerlo, hágalo. Pero ¿sabe qué? No va a tener nada en qué reflexionar. Pero si usted toma uno, dos, tres versículos en el día, y de esos tres versículos usted saca la palabrita, ¿verdad? Y dice, oh, mira, aquí está diciendo que yo no debo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces usted toma esa parte, esta partecita, está haciendo que el pecado nos atrae y nos seduce. Eso dice el versículo. Señor, ayúdame. Yo no quiero ser atraído por el pecado. Yo no quiero ser seducido. ¿Se dice seducido? Por el pecado. Yo no quiero. Ayúdame, por favor. Esta palabra para mí. Esta palabra para usted. Agarre 2, 3 versículos. Haga lo suyo. Y otra cosa más. Reflexione en todo el día sobre esa palabrita. Esa palabra atesore en el corazón. Recuérdese que tiene el poder de transformar. Tiene el poder de hacer cambios, de regenerar. Entonces, métase en la cabecita. Mateo 4:4 fue uno de los versículos que dijo la Mila acá. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por la palabra somos lavados. Efesios 5:26. Escúcheme esto, por favor. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mientras más palabras se meta usted en los oídos y en el corazón, más se va a lavar. Más se van a lavar sus pecados. Habrá mayor disposición para el cambio. Habrá mayor disposición para aquellas cosas que nos cuestan. Porque dice la Escritura que por la palabra somos lavados. Por la palabra llegamos al conocimiento. Y escucha esto, por la palabra nos podemos mantener alejados del pecado. Por eso es que el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, mire usted, para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? Usted conoce la palabra de Dios y cuando se presenta la oportunidad de pecado, hermano, Dios lo comienza a atacar con las Escrituras, no friegue. Dios lo comienza a atacar con las Escrituras. Usted ve una cosa mal puesta y mira para un lado, y mira para el otro y dice, ah, mira, ve a saber quién dejó esto por aquí. Y Dios comienza, no robarás. Ese es el diablo, dice usted, ese es el diablo, ¿verdad? Que, no, es Dios que te está hablando. Las cosas que no puedes hacer. Cuando le dan ganas a usted de chismear acerca de una persona y usted no sabe lo que está pasando y va a hablar mal de su prójimo mintiendo. Ahí viene el mandamiento del Señor, no hablará falso testimonio contra tu prójimo mintiendo. El hombre no debe codiciar ni la mujer del prójimo. No debemos. ¿Y qué costumbre, qué cultura la nuestra? Que Dios nos ayude. La palabra de Dios guía nuestros pasos. Ahora, hay un versículo lindo también que me encanta. El mismo Salmo 119, pero el versículo 165. Mire lo que dice. Esto es bonito. ¿Cuánta paz? ¿Cuánta? Mucha. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mire usted. Y no hay para ellos tropiezo. Qué bonito, ¿verdad? Mucha paz. Mucha paz. Ideas, digo, imágenes que quedan impresas en la mente y en el corazón. Pero una persona leyendo las Sagradas Escrituras. Pero una persona leyendo las Sagradas Escrituras. Yo soy loco de... Yo me robo las llaves de los hoteles cuando son blancas. Esas tarjetas que le da a uno. Cuando son de color no me interesan. Pero cuando son blancas sí. Porque yo toda la vida ando subrayando la Biblia de estudio. Esta es la que ocupo para predicar. Pero la Biblia de estudio siempre entonces necesito y las tarjetas de crédito no me sirven para eso. Entonces uso esas tarjetitas blancas de algunos hoteles que uno se las puede traer. Y ando subrayando por aquí, pero tiene que ser blanca la tarjeta, que me deje ver cabalmente. Es el tiempo que dedica a la palabra del Señor. Hermano, yo no me acuerdo quién vino acá y lo dijo, y yo me identifico con eso. Yo, no una cantidad de veces, leo la palabra del Señor, y me ha tocado tanto el corazón que yo beso la Biblia. Yo beso la palabra. Y le digo, Señor, gracias por esta palabra. Porque tener esta palabra conmigo, por eso es que duele tanto, ¿verdad? Cuando tengo la palabra, siento que es Dios mismo hablando contigo. Es el Señor. En momentos difíciles, en momentos de soledad, de lo que usted le quiera llamar, sentir la presencia real de Dios en su vida, que te abraza, que te pone la mano en el hombro y te dice, yo te dije, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ustedes no están solos, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Y si caes, la única mano que vas a encontrar para levantarte va a ser la mía, pero yo voy a estar ahí. Eso es una cosa maravillosa. Saber que Dios te está diciendo eso a tu corazón. Y por otro lado, hermanos, yo una ventaja que ya hemos hablado y muchos de ustedes quizás se identifican con ella. Yo tengo una gran ventaja con esto. Y es que yo nunca conocí a un Padre terrenal. Y entonces yo se lo digo a él, así, clarito y pelado. Yo no conozco a ningún papá en esta tierra. A ninguno. El único padre que yo he tenido eres tú. ¿Y a quién voy a ir? Pues, ¿y a quién le voy a decir? Y yo a Dios le digo, yo a Dios le cuento mis sentimientos así como son mis sentimientos. Así se los cuento al Señor. Y le digo, quiero hablar contigo como cuando un hijo habla con su papá. O cuando su papá le dice al hijo, mira hijo, quiero que vengas, sentate ahí por favor, decime la verdad. Así hablo yo con el Señor. Y así debe de ser. Pero ¿a través de qué? La palabra es la que nos revela el carácter de Jesús, el carácter de Dios. Si no fuera, hermano, si quitamos la Biblia de por medio, esto sería un caos, una anarquía es lo que sería todo esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo tendríamos una idea de quién es Dios. Pero esta palabra nos revela al Señor. Guía nuestros pasos. Y me encanta porque trae mucha paz al alma. En momentos, hay momentos de turbación en la vida. Hay momentos que usted siente el corazón que le aprieta en el dentro de su pecho. Momentos que usted siente que hay algo que no está bien. Esta palabra de Dios trae paz. Trae paz al alma. Trae paz al corazón. Hace un año, muy cerca, hace un año que yo pasé uno de los momentos difíciles en mi vida, pero en extremo, que fue con la enfermedad de mi hijo. Pero fue una cosa que no me gusta ni hablar de eso. Tengo las fotos, no quiero ni verlas siquiera. Fue una cosa terrible la que yo atravesé. A mí me sacaron del cuarto de operación y yo estaba a la distancia, o más o menos donde está mi esposa ahorita. Y ahí podía escuchar los grandes gritos de mi hijo, metiéndole la sonda a la fuerza y sin anestesia y sin nada. 3 veces lo hicieron. Y eso era major surgery, la que él tuvo. Pero fue un momento duro para mí. Yo estaba solo en el hospital. A mi esposa no la queríamos nosotros preocupar con la realidad de lo que estaba pasando. Pero fue una cosa terrible. Fue una cosa terrible, terrible, terrible. ¿Y qué hace, pues? ¿Qué hace? Ante la gran impotencia. Se desmayó 2, 3 veces en el momento que le estaban haciendo esa operación. Y yo estaba a la par de él. Y yo escuchaba sus gritos y sus alaridos. ¿Usted sabe lo que siente uno cuando a un hijo le pasa una cosa como esa? Yo no me quería ni alejar. Yo quería estar cerca. No quería estar cerca. Quería estar lejos. Una cosa terrible, inmensa en el alma. Inmensa. Y acabábamos, yo pienso que ni habíamos comenzado quizás, o estábamos en medio de la semana de oración. En medio de la semana de oración. Tuvimos la desgracia también de los hermanos Josué y Tatiana con la pérdida de su bebita, también en esos días. Es una cosa difícil poder vivirla. ¿Qué dice este versículo? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermano, el agüite te lo echas encima. El agüite te lo echas encima. El dolor no te lo quita nadie. Nadie. Lo único que te queda es confiar en la fuerza de Dios. Es confiar que el Señor está contigo, que la situación va a ser pasajera. Y ahora que ya pasó un año, casi, y bueno, cuando veo a mi hijo que anda sin camisa, sin camiseta, ahora que estamos en Israel, que se fue a meter al Mar Muerto, yo lo veo nada más de lejos y veo sus cicatrices. Y todavía sus cicatrices me causan que mi corazón se mueva. Y es un tema que por un buen tiempo yo no lo podía ni hablar con Dios. No pude, no podía, simplemente no podía. No podía porque yo no quería hacer las preguntas equivocadas. No podía, no quería, porque en mi vida he culpado a mi Señor de nada y Dios me libre de eso. Yo conozco al Dios que yo tengo. Yo conozco al Padre que yo tengo. Pero hermano, yo te puedo decir, yo he vivido, yo pensé que yo ya había derramado todas las lágrimas de mi vida, pensé que ya las había derramado todas, la verdad. Pero me doy cuenta que las cosas no son así. Pero de algo estamos plenamente convencidos. El poder del Espíritu de Dios por medio de esta palabra te sostiene. Y entonces la palabra de Dios, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo tenía ganas de llamar a 100 personas para que vinieran, para que estuvieran conmigo, para que oráramos. Pero después yo no quería llamar a nadie. Yo quería y no que es una cosa terrible. Pero la palabra del Señor te sostiene una vez más. Dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. El poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra del Señor es una palabra que de acuerdo a la Escritura es una espada del Espíritu también. Y hermanos, atesoremos este libro sagrado. Atesoremos la palabra. Pero por favor, así como estamos comenzando un nuevo año, hermano, mira, vamos a comenzar una clase de seminario, nos vamos a meter a la palabra. Vamos a estudiar la teología, pero con la palabra en la mano. Si usted necesita eso, hágale esfuerzo, hombre. Haga el esfuerzo, ya deje de estar diciendo, no, este año sí, pastor, voy a leer la Biblia. Y el primer día le va a quedar olvidada aquí en la iglesia. Y pasan 3 meses. Ahí teníamos un mueble lleno de Biblias. ¿Verdad? Las comenzamos a mandar a Cuba. La palabra, bendita palabra. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. ¿Qué tanto conoce esta palabra usted? ¿Qué tan enamorado está de esta palabra? ¿Qué tanto puede vivir usted sin esta palabra, Dios mío? La bendita palabra de Dios, el carácter de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, sepamos. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, en esta noche te damos gracias porque nos permites estudiar este libro sagrado. Tu palabra nos ha enseñado que la hierba se seca, que la flor se marchita, pero que la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Señor, el problema que tenemos con esta palabra es que no la leemos, es que no la meditamos, es que no la reflexionamos. Y el enemigo, Satanás, sabe que si esta palabra es un alimento y nos quiere mantener lejos de ella. Ayúdanos, Padre, a todos a hacer compromiso de meternos esta palabra en el corazón, Señor. De escuchar palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a los deportes? ¿Cuánto tiempo dedicamos a los hobbies? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las cosas que nos entretienen? Y esta palabra que redime, esta palabra maravillosa que trae la paz, esta palabra que nos ayuda con nuestras dificultades de cada día, no es relevante para nosotros. La tenemos a un lado. La palabra puede esperar para el domingo. La palabra puede esperar para el miércoles. La palabra puede esperar para otro día. Ayúdanos, Señor, a evaluar la importancia de tener esta palabra bendita, no solamente en una mesa en nuestra casa, no solamente en la librera o encima del refrigerador, sino en el corazón. Bendice esta palabra en nuestros corazones, Señor. Bendice esta ley tuya en nuestros corazones. Enséñanos a amar tu palabra bendita, que sea parte de nuestra vida. Ayúdanos. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador personal. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, pero le gustaría hacerlo en esta noche, le hacemos la invitación a usted. La invitación de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es un buen momento para tomarse fuertemente de la mano de Dios, para pedir la bendición del Dios Todopoderoso y de conocer a Jesucristo su Hijo como nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Si hay alguna persona con nosotros que nunca antes haya recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le invito, levante su mano donde está, o póngase de pie y déjenos orar por usted. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados, entréguele su corazón a Cristo, comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet, a través de una oración de fe, usted puede decirle al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mis faltas, de mis males. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Y en este día te invito a ser el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por este último estudio del día miércoles en este año 2017. Por tu fidelidad, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, Señor. Y esperamos que el nuevo año sea aún más glorioso que este año 2017. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.